Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a recordar a dos líderes de la oposición pacífica que murieron hace ya 3 años. Se trata de Osvaldo Payá Sardiña, líder del Movimiento Cristiano Liberación, y de Harold Cepero, el de la corriente juvenil de este movimiento, que lo acompañaba cuando murieron dentro de un auto en las inmediaciones de Bayamo, allá por el año 2012.
Se cumplen 3 años ya, el tiempo pasa corriendo, cada verano hay que acompañarlo de este recordatorio, y bueno, parece que este tema oscuro, como bien decía mi colega Luis Felipe, no es prioridad por el momento del gobierno norteamericano. La hija de Osvaldo, Rosa María Payá, sigue insistiendo en que se esclarezcan los hechos, se abra una investigación independiente, y mientras tanto en su Facebook se puede ver la siguiente frase: sin respuesta, sin Osvaldo, sin Harold. Eso es lo que ella tiene puesto ahí en su Facebook. Y bueno, nosotros aquí en Radio Martí, específicamente el programa Contacto Cuba, estamos obligados a recordar a estos líderes.
Sí, en las redes sociales se viene haciendo hace, bueno, ya hace 2 años, que el Movimiento Cristiano de Liberación, quienes están fuera del país, quienes están dentro, les piden a quienes se solidarizan con esta causa que se hagan una foto con la señal de la L en una mano, que significa la libertad del Movimiento Cristiano Liberación, porque así lo acuñaron. Así se está haciendo en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Pero vámonos directamente adentro del país, bien adentro, allá en la provincia de Holguín, con el doctor Eduardo Cardet. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Un saludo para ti, para Jorge y para Luis Felipe. Y para todos los radioescuchas, y un saludo también extensivo a todas las cubanas y cubanos, no importa el lugar donde estén, porque somos un solo pueblo.
Gracias por estar una vez más con nosotros en Contacto Cuba. 3 años de la muerte de Harold y de Osvaldo. ¿Cuál es el legado que han dejado en el Movimiento Cristiano Liberación, y qué hace el Movimiento Cristiano Liberación para que esas muertes no hayan sido en vano?
Efectivamente, como tú bien decías, 3 años, ese fatídico 22 de julio del 2012, que Osvaldo Payá y Harold Cepero perdieron la vida en circunstancias no aclaradas. El Movimiento Cristiano Liberación sufrió un duro golpe el movimiento disidente cubano, el pueblo de Cuba, y todo hombre y toda mujer digna que esté luchando por los derechos sufrió un duro golpe ese día con la desaparición física tanto de Osvaldo como de Harold, dos personas que vivieron, que trabajaron intensamente sobre todas las cosas para que se pudieran disfrutar de todos los derechos. Nosotros, los opositores y las personas que pertenecemos al Movimiento Cristiano Liberación, recordamos a Osvaldo y a Harold como lo mejor de nuestro movimiento, personas coherentes con sus postulados, con sus principios, comprometidas con la verdad, con la justicia, con la democracia. El Movimiento Cristiano Liberación se inspira en ese legado inmenso que nos dejaron tanto Osvaldo como Harold. Harold, que fue una vida joven de 32 años, truncada, con mucha anticipación. Osvaldo, ese pensador inmenso, su vida fue arrancada por la desidia de un régimen que no tolera la más mínima disidencia, la más mínima idea que se oponga. Nosotros seguimos trabajando inspirados en ese legado. Hay que recordar que Osvaldo nos dejó una huella indeleble, trabajó intensamente porque se reconocieran todos los derechos para que Cuba pudiera vivir en mejores condiciones económicas, políticas, sociales, y sobre todo para que se pudiera redimir nuestro pueblo. Siempre la propuesta de él fue una propuesta pacífica, con mucho amor, trabajar por la reconciliación, porque terminar el odio y todas las miserias humanas sin venganzas. Nos parece que ese es el legado más importante de toda su obra. Y, por supuesto, nosotros continuamos impulsando muchas de las iniciativas que surgieron desde esa época. Recordar que él fundó el Movimiento Cristiano de Liberación en 1988, va a ser ahora 27 años, el 8 de septiembre próximo. El proyecto Varela, que vio la luz, que nació en el año 98 y se presentaron las primeras 14.020 firmas en el 2002, diría yo que fue lo que vino a concretar un esfuerzo de todo el movimiento opositor cubano en aquella época, y que despertó muchas simpatías tanto dentro como fuera de Cuba y fue una gran esperanza en ese momento, porque venía a reclamar, a exigir el respeto pleno a todos los derechos que tenemos nosotros los cubanos.
Hoy en día seguimos... Doctor, quería preguntarle... Osvaldo Payá, su pacifismo fue, como usted bien dijo, lo que más lo significó. ¿Qué hubiera sido ahora, bueno, en el supuesto de que él estuviera vivo, en medio de estas conversaciones? Porque él era un hombre que estaba por la vía del diálogo, ¿es cierto?
Sí, él siempre abogó por el diálogo, por el entendimiento entre los cubanos, pero eso no quiere decir que no tuviera una postura radical, su proyectos, sus principios, porque él siempre dijo que sí, que es necesario el diálogo, que es necesario la reconciliación, pero que también es necesario remover estas estructuras que nos oprimen, que nos suprimen tantos derechos. Partiendo de esa tesis, él trabajó intensamente y una de las últimas cosas que él nos legó fue el Camino del Pueblo, una iniciativa que convoca a todas las fuerzas opositoras a unirse en un proyecto nacional para poder diseñar, decidir y construir el futuro de nuestro país, contando con la voluntad de todos los cubanos, no importa dónde estén, dónde vivan. Eso es muy importante, y también apelando a la solidaridad internacional. Osvaldo también tuvo una visión muy clara al develar este cambio fraude que viene gestando el gobierno hoy. Alertó a nuestro pueblo, nos alertó a nosotros y alertó a la comunidad internacional, a las fuerzas democráticas internacionales, de lo que el gobierno venía haciendo y de lo que quería hacer, y eso es lo que estamos viendo hoy. Un cambio fraude que quiere sustituir el verdadero cambio, que quiere dejar a nuestro pueblo sin derecho, excluido como siempre, y ellos de alguna manera reciclarse, cambiar un poco su imagen, pero conservar el poder de una cúpula militar que se ha enriquecido, que nos explota y nada más, sin hacer grandes transformaciones.
Eduardo,
es, sí. Algo fundamental.
Claro, claro, claro. Hemos sabido de tus viajes a Europa, específicamente a España, y ahí se ve una interacción entre los integrantes del Movimiento Cristiano Liberación fuera y dentro del país. ¿Cuáles han sido los resultados de estos viajes, de estas interconexiones, de encuentros quizás no solamente con los miembros del MSL, sino con políticos en Europa? Cuéntanos de esto.
Mira, el hecho de poder salir, diferentes personas que puedan salir y exponer y defender las tesis, tiene muchas ventajas. En primer lugar, que uno puede dar a conocer de primera mano nuestra visión de la realidad cubana. Y por supuesto, eso contribuye a enriquecer todo ese conocimiento que se tiene de primera mano. Y que personas, grupos políticos, puedan hacerse un juicio más cercano a la realidad. Eso nos parece que es muy importante, y además viene a recabar esa solidaridad, ese apoyo que necesitamos de todas las fuerzas democráticas que así lo decidan hacer, que es muy importante. Sobre todo, tú tocabas un tema ahorita muy importante, es que la muerte de Osvaldo de Jara lo ocurrieron en circunstancias no aclaradas. Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de una investigación internacional imparcial que permita dar a conocer qué fue lo que realmente sucedió aquel día. A nosotros no nos mueve el odio ni el deseo de venganza, pero consideramos que sí, que hace falta que surja la verdad, que se sepa qué fue lo que ocurrió realmente aquel día para que pueda existir una verdadera reconciliación.
¿Cuál es, Eduardo, para los oyentes que se acercan ahora y quizás algunos no saben siquiera, porque Cuba es así en desinformación, no saben qué pasó con Osvaldo y con Harold ese 22 de julio? ¿Cuál es el punto de vista de ustedes en cuanto al accidente o no en el que ellos murieron?
Mira, hay una cosa clara que hay que partir de los antecedentes que ya existían previos. Hay que recordar que Osvaldo había sido amenazado de muerte en otras ocasiones.
Sí.
Hacía poco menos de un mes que su carro fue impactado allí en la calzada del cerro, en un accidente sumamente atípico. Fue impactado por otro auto y quedó volcado su carro allí en medio de la calzada, que no perdieron la vida de puro milagro.
De un paramilitar, precisamente.
Exacto, de una persona que perteneció o pertenece a las fuerzas represivas del régimen. Después de eso, hay una persecución de su auto, hay un seguimiento del auto ese día 22 a través de toda la autopista y la carretera central, hasta que ocurre ese incidente en las cercanías de Bayamo. Nosotros no decimos ni siquiera que fue un accidente automovilístico porque no tenemos la certeza de realmente que eso ocurriera.
Sí, también hay una cosa, Eduardo, que hay que puntualizar y es muy importante, que es una evidencia para mí, y es el hecho de que no dejen entrar al juicio a los hijos de Oswaldo. Eso dice mucho, ¿no?
Por supuesto, y además tenemos el testimonio de Carromero. Ahí están las declaraciones de Carromero, que él nos da elementos de juicio suficientes para pensar y para plantear de que ellos fueron víctimas de un crimen de Estado, que ellos fueron víctimas de un acto terrorista. Pero bueno, a todas estas, nosotros pedimos una investigación internacional imparcial que permita arrojar luz, que permita arrojar verdad sobre este tema. Porque realmente el gobierno hasta hoy no se ha pronunciado al respecto de que va a permitir dicha investigación.
No, y eso pudiera
cerraron el caso.
Pudiera diluirse porque ahora los temas están enfocados en otras cosas. Recordamos que a los oyentes que está escuchando el programa Contacto Cuba, estamos hablando con Eduardo Cardet, el doctor Eduardo Cardet de Holguín, que es el coordinador nacional de Movimiento Cristiano de Liberación, y mi colega Luis Felipe Rojas y yo, Jorge Ignacio Pérez, quien les habla. Estamos haciendo un programa homenaje por el tercer aniversario de la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero. Quería preguntarle, Eduardo, porque estábamos hablando, Luis Felipe trajo a colación el tema de la cercanía de ustedes a España. ¿No fue una profunda decepción que la fiscalía, o sea, los órganos de justicia ahí en España desecharan una investigación y les dieran la espalda?
Hay cosas que ocurren, que hay intereses, hay muchos intereses detrás de estas decisiones en ocasiones. En alguna medida, por supuesto, el gobierno de turno en España, el Partido Popular en ese momento, algunos de sus representantes tomaron una decisión determinada. No sabemos cuáles son las verdaderas razones, pero en esta medida que estas personas han decidido esto, también dentro de España, dentro inclusive del Partido Popular, tenemos personas que son amigos, políticos comprometidos con la democracia, con la verdad, que nos apoyan, que nos alientan, y esto nos parece la parte más importante, lo fundamental. Quizás tome un poco de tiempo de que se conozca la verdad, pero estamos convencidos de que eso va a surgir en un momento determinado y que esas personas van a continuar apoyándonos y van a continuar impulsando todas estas acciones concretas para que podamos conocer un día qué fue lo que realmente sucedió y que en Cuba surja de verdad un
nos
Estado
queda
de Derecho,
así
un
mismo. Ambiente propio. Sí, nos queda un solo minuto, doctor Eduardo Cardet. Jean Sharp, el teórico de la no violencia, hablaba del poder en números. ¿Puede hablar el Movimiento Cristiano Liberación de poder en números, de gente, de activistas dentro del país ahora mismo?
Sí, el Movimiento Cristiano Liberación crece porque crece la efervescencia dentro del pueblo de Cuba, nos llena de alegría, de satisfacción que cada día más cubanos descubran la verdad, que se liberen, que era algo que Oswaldo defendía con mucha fuerza, que era muy importante contribuir a que el cubano se libere, que nuestro pueblo aprenda a luchar y a exigir los derechos que tanta falta nos hace para poder construir una Cuba nueva. Eso es lo que nos alienta con mayor fuerza, y no importa que aparezcan eventos que puedan de alguna manera ser un freno o desalentar a algunas personas. Cada día hay más cubanos que se levantan, que despiertan y están dispuestos a luchar porque Cuba cambie. Eso nos parece lo más importante.
Muchas gracias. Hablamos con uno de los líderes dentro de la oposición en Cuba, el doctor Eduardo Cardet, desde Holguín, coordinador nacional de Movimiento Cristiano Liberación. Un abrazo fuerte y éxitos en sus investigaciones y en el trabajo. Hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes. Igual éxito y que tengan un buen día.
Ahora vamos a escuchar los testimonios, por lo menos de Edelvis Granda Pérez, que fue detenido el domingo 19 en La Habana y fue herido por un policía, y por la dama de blanco, María Cristina Labrada, que también fue golpeada, fue vejada, arrastrada y la esposaron a la espalda. Escuchemos los testimonios.
Edelvis Granda Pérez, soy activista de un movimiento de derechos humanos, Movimiento Independiente Acción Alternativa, y represento al proyecto Millo Ochoa, Amigos de la Rosa Blanca. El pasado domingo 19 de julio, me encontraba solidarizándome y apoyando a las valerosas damas de blanco en la iglesia de Santa Rita, en Quinta Avenida, donde fui, al concluirse la actividad pacífica, fuimos arrestados todas las personas brutalmente, golpeados algunas de las personas y conducidos en el caso mío, fui conducido con todos los hombres hacia el Vivá y las mujeres hacia Tarará. Allí en el Vivá, me esposaron con un par de esposas plásticas, muy brutalmente, allí cuando me fueron a quitar las esposas, que estaba yo esposado en la parte de atrás, me fueron a quitar las esposas y el policía de la chapilla 29-123 me agrede, dice él que fue casualmente, con un objeto cortante, una cuchilla, de como se llama, una navaja, en la parte trasera aquí de mi columna, y me llevan a la posta médica, y en la posta médica de esa misma localidad de Tibá, me dice el médico que estaba allí que tenían que socorrerme urgente hacia un hospital para darme un punto ahí en esa herida que tenía. No era una herida muy pronunciada, pero sí bien profunda, donde sangré.
¿Era profunda la herida?
Sí, pronto vas a tener las imágenes, el señor Escobedo las tiene, y sangré muchísimo sangré ahí, que no tiene tanto diámetro, pero sí profundidad, sí tiene bastante.
Más bien fue un pinchazo.
Con un pinchazo. Me siento con mucho dolor ahí en la cadera, en la parte de la columna allí, me siento con mucho dolor y quiero llamar un llamado a la opinión pública nacional e internacional, que estas son una de las muestras más de la bandeja de plata que le sirve el señor Barack Obama a esta dictadura, donde reprimen violentamente este 14 de domingo a las mujeres indefensas, las mujeres damas de blanco y grupos de activistas de otras provincias. Yo soy lejos de aquí, ahí cuando alrededor de las 7 de la noche me condujeron hacia mi lugar de origen, hacia Pedro Betancur, a 100 y pico de kilómetros de allí. Fui escoltado por 3 agentes de la seguridad del Estado y en ese lugar me atendió el compañero Jesús, uno de los grandes represores que me vigila, me persigue, me encarcela en mi localidad allí en Pedro Betancur, y entonces ellos me trasladaron allí con el objetivo de deportarme y con el objetivo de no poder tomar imágenes, la muestra de lo que me había sucedido a mí, ¿no? Y entonces rápidamente en la noche pude burlar los ecos de la seguridad del Estado y dirigirme hacia aquí, hacia La Habana, hacia la vivienda del hermano Escobedo y de María Cristina, una digna mujer dama de blanco, la cual fue también golpeada, arañada, fue arrastrada, donde se le hizo también, que lo pude presenciar, un acto de repudio en un carro patrullero al sol entre varios minutos, ¿no?
¿Te dieron certificado?
Sí, quiero decirte que el médico, al parecer, ¿no?, testificó un certificado médico que el cual no me lo entregaron a mí, hacia mi persona, ¿no? Me parece algo para ellos, ¿sabes, no? Y ya, estoy aquí en pie de lucha y quiero que sepa la opinión pública nacional e internacional. Yo soy un joven de la raza negra, de solo 31 años, de principio, de moral, mi mujer de 29, y voy a continuar mientras que existan los atropellos y mientras que Cuba no sea libre, apoyando a la valerosa dama de blanco.
Mi nombre es María Cristina Labrada Arona, esposa del expreso político Alberto Ángel Escobedo Morales y orgullosa y dama de blanco. Quería decirle a todos de que en el día de ayer domingo, luego de salir de Quinta Avenida, nosotros las damas de blanco tenemos hoy 14 domingos de represión, 14 domingos de golpiza, donde estamos pidiendo la liberación de todos los presos políticos, que se respeten los derechos del pueblo de Cuba y una amnistía para todos esos presos. Quería decirle de que en el día de ayer me detuvieron brutalmente, me esposaron, que tengo las marcas todavía en las manos, y aruñazos en el cuello, porque la Policía Nacional Revolucionaria, por la que yo fui conducida con otra mujer de la seguridad del Estado, de la policía es marca, la chapa de la policía es marca 33-4-58. Esta policía casi me ahorca y me metieron a empujones y me alaban los pelos en una patrulla, y luego de estar allí en cuestión de 15 o 20 minutos, después que se llevaron a todas las mujeres y activistas de derechos humanos, que se lo llevaron brutalmente arrastrándolos por el piso, eso fue terrible, porque ellos continúan con la represión, continúan maltratando a las mujeres pacíficas y activistas de derechos humanos, y luego de que se llevaron a todas las guaguas y las patrullas, me encerraron en esa patrulla, abrieron las ventanas y vino todo la brigada de respuesta rápida, que son personas que prepara el gobierno para hacer los actos de repudio, porque el pueblo no es, eso está más que claro y está más que probado, que son personas que el gobierno convoca, saca de las escuelas para agredir y para hacer actos de repudio a activistas de derechos humanos. Ahí me dijeron mercenaria, me ofendieron palabras obscenas, que no es necesario ni hacer mención, porque eso fue tan verdaderamente tan inaudito, la cantidad de cosas que le dicen a uno, y uno indefenso y con las manos atadas sin poder decir nada. Inclusive una de las vale destacar del gobierno cubano hizo un video aparentemente algunos vecinos de la comunidad, y una de esas que está en el video fue una de las que abrió la puerta del carro para irme arriba. Lo que pasa que la policía que estaba ahí levantó la mano porque para que no me dieran, porque sabía que ella sabía que me iba a dar en el momento que yo tenía la mano, así que yo me eché esa, una de ellas, de lo que el gobierno cubano ha manipulado, diciendo que es los vecinos de la comunidad de Santa Rita, y todo eso es mentira, eso es una manipulación más, un engaño más, que quieren engañar al pueblo, sí, quieren engañar a los que se dejen engañar. Ese video que es preparado por la seguridad del Estado, porque una de las que estaban allí en el acto de repudio que me hicieron a mí en la patrulla, estaba ella allí.
Han sido el testimonio de primerísima mano de la dama de blanco, María Cristina Labrada, sobre los abusos que ocurrieron este último domingo con las damas de blanco en la capital.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.